distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces,
diferentes voces,
y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires y muchas radios amigas que nos retransmiten. Las saludamos y les agradecemos a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, al Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a las radios de distintos lugares de nuestro país, como en Córdoba, como en la Ciudad de Buenos Aires, como en la Provincia de Buenos Aires, como en la Provincia de Neuquén, y todas las que se van sumando a este puente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.ua.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y también por Twitter en @elpuenteradio. Esas son nuestras vías de comunicación. Hoy vamos a continuar hablando sobre fertilización asistida, este tema que comenzamos hablando el día anterior, esta vez desde la voz de organizaciones que trabajan apoyando y acompañando a parejas en esta búsqueda de ser padres biológicos. Así que pueden comunicarse con nosotros. Y queremos también hoy, 3 de julio, saludar a todos los locutores y locutoras en su día. Feliz día para todos y por hacer una radio cada día más agradable, más linda y más divertida también.
Sumate, comentá, www.facebook.com/elpuenteradio.
Como decíamos, hoy en nuestro programa número 191 vamos a continuar hablando sobre fertilización asistida, los métodos, las técnicas de reproducción asistida, cómo se está también aplicando esta nueva ley nacional que ya tiene un año, se aprobó en junio del año pasado, 2013, y los debates que hay en torno a este tema y cómo se vive de manera también personal, las emociones, las implicancias que hay en este tema a las personas, a las parejas que están en esta búsqueda. Estamos para eso ya en compañía de Marisa Nucher. ¿Qué tal, Marisa?
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir.
No, gracias.
Marisa Nucher pertenece a una organización que están trabajando que se llama Esperanza para Padres, que acompañan, es un servicio que acompañan de manera terapéutica a parejas que están en búsqueda en este deseo de ser padres y madres biológicos.
Exactamente. Esperanza para Padres es un espacio terapéutico que justamente se gestó para acompañar a las parejas que atravesan este proceso de búsqueda de un hijo que no llega, con todo el impacto emocional que eso trae aparejado, con todo el desgaste físico y psíquico que lleva esa búsqueda, ¿no?
Claro, que dura años.
Que a veces dura años, que a veces nunca llega, que por eso lo que se trata es de acompañar, de dar un lugar donde puedan externalizar lo que sucede, donde se le pueda proveer estrategias de afrontamiento, y donde a veces se trata de reestructurar, ¿no? De modificar creencias y reestructurar y partir de que uno pueda armar su vida desde otro lugar.
Y en esta búsqueda, como decíamos también, es importante las historias de vida personales de estas parejas, lo que les pasa, ¿no? Y escucharse unos a otros también ayuda para ver cómo lo van resolviendo. Vamos a escuchar también algunos testimonios ahora para poder entrar en tema y que nos puedas contar el trabajo que realizan.
Yo creo que es una en forma de defensa, ¿no? Uno se empieza a alejar un poco. Nosotros tenemos la familia lejos. Yo te decía, en parte yo creo que nos hizo bien estar lejos, porque donde no todo el mundo te puede ayudar y donde uno se cansa de escuchar el comentario típico, si tuviéramos la familia cerca es más difícil todavía, porque que todo el tiempo traten de darte esa contención que no sirve, que no ayuda, y viendo que ellos sí pueden, porque nuestros hermanos todos tuvieron familia, Entonces te agarra como una pesadez.
Es un tema muy difícil de charlar o de sacarlo hacia afuera. Nosotros, en nuestro caso, por nuestro modo de ser, no tuvimos problema de charlarlo con la familia y los amigos que nos han acompañado y nos vienen acompañando todos estos años y nos llaman y se preocupan y nos acompañan. Respetan nuestros tiempos y nuestros espacios, y eso también es muy importante, sobre todo cuando estás en el medio de un tratamiento o cuando tenés un negativo, ¿no? Que el afuera, que también entendemos que sufre y se preocupa por lo que nos está pasando, sepa respetar nuestro espacio y nuestro duelo por lo que no se concretó.
Me resultaba difícil estar con gente que tuviera muchos bebés o estar con muchas embarazadas. Hubieron muchas reuniones en las que yo dejé de ir, que sabía que había muchas madres y todas se juntaban a hablar de hijos. Yo me quedaba sola y me terminaba yendo con los hombres. Porque él me decía, pero anda con las... No, ¿qué voy a hacer si no tengo nada que hablar?
El tema es las frustraciones que se van generando con los tratamientos que no dan resultado. Entonces, a veces se pone triste la mujer, a veces se pone triste él, a veces se ponen triste los dos, con lo cual va llevando a una situación a veces de pareja con frustraciones, con genera más desencuentros que encuentros.
Es esa etapa que uno pasa, que es la familia. Es el vínculo más fuerte, es lo que todo el mundo tiene, es lo más normal. Entonces no es que uno realmente se siente mal, sino que realmente no hay lugar para el que no tiene familia.
Atravesar esto es muy duro. Pasás por periodos de todo tipo, depresión, bronca, llanto. Cuando ves que esto, que el tiempo pasa y el hijo no llega. Pero creo que el también abrirte y poder compartir con tu familia o con los amigos o también con gente que pasa por lo mismo que vos, y esto sí lo recalco porque creo que no hay nadie que te pueda entender mejor que aquel que está pasando por lo mismo. No nos reunimos solamente para hablar de me fue mal o me fue bien, sino para acompañarnos, y eso es muy importante.
El puente, construcción colectiva.
Ahí escuchábamos una variedad de testimonios que salieron en Nación Sonámbula, un programa de la televisión pública que hablaba acerca de varios temas y en este caso de la fertilización asistida.
Y se escuchaban muchos testimonios, historias de vida. Uno que me quedó, que se puede rescatar, una chica que decía: me quedaba sola y me terminaba yendo con los hombres en las charlas de amigas porque había muchos niños y se hablaba de hijos y de embarazos, ¿no? ¿Qué historias de vida ustedes escuchan? ¿Cuáles son las principales angustias, inquietudes que vienen las parejas a acudir a ustedes en esta búsqueda?
Sí, esto que vos decís es muy común, es una de las primeras estrategias que uno utiliza, que es la pasiva, la evitativa, se recluye, se aísla, no puedo estar con mis amigas. Hay una etapa siempre en donde la mayoría de nuestras amigas están embarazadas o van a tener hijos o están planificando. Estas reuniones familiares donde se vienen esas típicas preguntas: ¿y para cuándo? ¿Para cuándo el bebé? ¿Para cuándo el hermanito? Entonces, esto es muy común y se da mucho, y por eso es lo que hay que tratar de evitar, porque esto puede dar lugar a una angustia muy grande y a una depresión muy grande.
Claro.
Hay que pensar que todas las mujeres creemos que somos capaces de tener hijos. Cuando uno va a su primera consulta ginecológica, porque inicia su actividad sexual, entre otras cosas, aparte de la prevención sobre la transmisión de enfermedades sexuales, uno se informa sobre prevenir embarazos no deseados. Nadie se le ocurre pensar que no tiene la capacidad para ser madre. Ser madre es como el instinto maternal que se habla, como que viene con uno. Y si una mujer decide no tener hijos, es porque lo decide, no porque supone que no puede tenerlos.
Claro.
Sí, el hecho biológico ser madre es un hecho cultural, tiene que ver con un significado emocional, histórico. Entonces, el no poder ser madre es un impacto muy fuerte en la persona. Esto genera un desgaste emocional muy grande. Entre otros testimonios, había uno que hablaba sobre la pareja. También esto es algo que ocurre mucho, hay que fortalecer esa pareja, porque muchas mujeres sienten que no son completas si no logran ser madres y que prefieren separarse y dejar a ese marido solo para que pueda lograr ser padre. Y muchos hombres sienten que no tienen su virilidad intacta porque no logran la descendencia. Esto también tiene que ver con un mandato cultural que hay que empezar a cambiar, que no pasa por ese lugar.
Claro, totalmente. Este mandato de ser madre o ser padre está fuerte en los dos, pero también en esta búsqueda cuando no se concreta, por ahí pueden aparecer problemas en la pareja también.
Aparecen problemas en la pareja, aparecen también problemas sexuales, porque la sexualidad termina siendo solamente por fines reproductivos, deja de lado el placer. Generalmente se deja todo en pausa. Nosotros lo que vemos y lo que nosotros sufrimos también es como que todo lo que está alrededor queda en pausa. Si uno, desde el simple hecho de querer estudiar y tal vez no lo hago, quiero empezar un deporte, no, porque si voy a quedar embarazada no voy a poder hacerlo. Quiero viajar, no, porque tal vez ese dinero lo puedo utilizar para un tratamiento. Todo queda en pausa y de repente pasa un año, dos años, a veces mucho más, y te diste cuenta que la vida se te quedó en pausa y esa pareja con la cual vos deseas formar una familia también se deteriora.
Te quería preguntar, ¿cuáles son el diagnóstico que se hace para una pareja sepa cuándo es infértil y cuándo empezar a buscar? ¿Cuándo debe consultar y algún especialista para empezar algún tratamiento?
La realidad es que cuando se supone médicamente, cuando transcurre un año de la búsqueda de un embarazo y ese embarazo no llega, uno debe recurrir a un médico especialista en infertilidad. Salvo que haya antecedentes previos, ya sea alguna intervención en el aparato reproductivo de la mujer o algún antecedente de algún tipo de enfermedad en el hombre, o también cuando nosotros tenemos antecedentes de nuestras madres de una menopausia precoz, entonces sabemos que nuestra vida fértil va a ser más corta. Hay que recurrir antes. Y cuando tiene, o sea, uno tiene ya una edad donde se sabe, hoy se sabe, que eso es importante, que tal vez antes no se sabía, que la reserva ovárica disminuye. O sea, a partir de los 40 años, uno tal vez ya no debería esperar un año. Porque también hay que pensar que el diagnóstico de infertilidad, si se logra, porque muchas veces no se logra saber la causa, no se tiene a los pocos meses. A veces puede pasar un año hasta poder lograr saber cuál es la causa que impide la consecución de ese embarazo.
Claro. ¿Y se sabe cuáles son algunas de las causas de infertilidad y también cómo prevenirlo, si se puede?
Se saben algunas, hay veces que tiene que ver con problemas en la sangre, que es la trombofilia, que es la que causa abortos recurrentes. Entonces eso sí se puede saber después de hacerse bastantes estudios en hemoterapia, pero específicos, o sea...
Claro.
A veces no hay diagnósticos de infertilidad. Puede ser la edad, puede ser una reserva ovárica que haya disminuido mucho. Hay también un análisis que es de la hormona antimulleriana para saber cuál es tu reserva ovárica, con cuántos óvulos puedes contar o no. Y a veces tiene que ver también de lo que se llama el cross match, ¿no? Esta unión entre dos personas que a veces se produce el milagro, a veces no se produce el milagro. Por eso uno escucha muchas veces de parejas que se separaron y después tienen hijos con otras parejas. Esto tiene que ver con eso, con cómo se unen esas dos genéticas y se logra lo que a veces no se logró antes.
Y hay un estudio que es de compatibilidad.
Hay un estudio que es de compatibilidad, pero a veces puede suceder que tengas todos esos estudios y que no haya un diagnóstico. Y que eso no ocurra y que de hecho logres un embarazo con una técnica de alta complejidad y después tengas un embarazo en forma natural. Eso también sucede.
A veces se piensa que es por el estrés, por el mucho trabajo, por las preocupaciones, que las parejas no pueden tener hijos y cuando por ahí van de vacaciones o se relajan, ahí aparece. Es un mito que
eso
se
es
dice.
Un mito.
Entonces, digo, bueno, ¿cuál, si hay alguna estrategia o algunas cuestiones para prevenir este tipo de cosas?
No, eso no es un mito. La realidad es que el estrés... para nada ayuda, ni para buscar un hijo, ni para buscar un trabajo, ni para buscar una pareja, ni para vincularse. O sea, causa baja las defensas y causa montones de cosas que no ayudan a nada. La realidad es que a veces justamente nosotros sí recomendamos relajarse, poner pausa. También se trabaja en la puesta de límites. O sea, esto de pasar de un tratamiento a otro tampoco es bueno porque produce un desgaste físico tan grande y psíquico tan grande que es muy difícil que un tratamiento sea beneficioso a largo plazo. Entonces a veces sí hay que poner un tiempo, una pausa para que la pareja se tome, no sé, que realice un viaje, que tal vez realice un proyecto como mudarse o, no sé, hacer un posgrado, poner en pausa eso y salir, porque también se desarrolla un nivel de ansiedad tan alto que termina siendo una obsesión y todo gira en torno a tener un hijo. La vida se organiza en torno a lograr ese embarazo.
Claro.
Y cuando no se consigue, y cuando uno se enfrenta a ese duelo, que encima es un duelo mensual.
Claro.
Porque es con cada ciclo que comienza, uno renueva las expectativas y que con cada ciclo que vuelve a comenzar, se desilusiona, se entristece, se angustia. Entonces hay que intentar salir de ese patrón para lograr vivir la vida desde otro lugar. Y pelear por ese embarazo, ¿no? Luchar y tratar de conseguirlo, pero de una forma más sana, más fortalecidos.
De esto también hablábamos en el programa anterior con la doctora Cecilia Stroh, una profesora de nuestra facultad, nos hablaba un poco de esto del mandato de ser madre. Lo tenemos el audio, poder escucharlo y así nos da tu opinión.
Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No si vos sabes. Vos sabes, todo, 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 todo es el amor. Vos sabes, en la calle, la familia, todo al modo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, no me quedo, nunca van solo, solo. Los observo. Crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No si vos sabés.
Escuchando a los Cadillacs, y vos sabés, un tema lleno de vida, como los temas que estamos hablando durante esta semana en el puente. Y ahora sí vamos a escuchar lo que nos decía Cecilia Stroh el martes pasado.
Es una problemática en la cual uno puede ver cómo se superponen cuestiones que tienen que ver estrictamente con mandatos sociales, la maternidad como mandato social para las mujeres, para también los hombres, para que formen familias estables. También tiene que ver con la feminidad. Las mujeres fortalecen sus aspectos femeninos cuando son madres. También las mujeres se realizan cuando son madres. Los hombres, por su parte, demuestran su masculinidad cuando son padres. Es un hijo el que viene a ratificar que es un hombre viril. Con lo cual se cruzan cuestiones de mandatos con cuestiones que tienen que ver estrictamente con deseos, que a su vez querer algo y no poder lograrlo es no solo una cuestión de frustración, es una cuestión de dolor.
Escuchábamos este pedacito de que nos decía en el programa anterior Cecilia Stroh, profesora de la facultad. ¿Cómo se puede zafar de alguna manera de ese mandato de ser madre o ser padre? ¿Hay una cuestión, hay una reflexión interna que se puede llegar a hacer o no? ¿Cómo lo manejan ustedes?
Sí, yo creo que sí. Se puede intentar reestructurar la vida y vivirla desde otro lugar donde el ser madre sea un deseo, sea una búsqueda, pero que no se deje todo lo otro en un stand-by, ¿no? Tratar de fortalecernos en otros lugares, en otros aspectos, tratar de seguir creciendo juntos. Esto que también decía ella, ¿no? La diferencia entre lo que le pasa al hombre y lo que le pasa a la mujer en cuanto a no lograr este embarazo, no sentirse completas, no sentirse viriles. Sí, eso se trabaja. Nosotros trabajamos mucho con las creencias, con la modificación de las creencias. Y esto es importante también cuando hacemos trabajo grupal. porque entre todos van saliendo todas estas cosas, justamente se externalizan, ¿no? Porque yo no puedo ir a lo de mi amiga porque está embarazada, porque mis amigos me dicen cómo, todavía no tuviste chicos, entonces el grupo lo que hace es apoyar, dar un sentido de cohesión y un sentido de universalidad, lo que te pasa a vos me pasa a mí y le pasa a muchos, entonces uno se da cuenta que no es la única persona que tal vez no puede lograr tener hijos. Entonces se puede zafar, como vos dijiste recién, de este mandato, decir, bueno, tal vez yo no puedo o no puedo tenerlo de esta forma, voy a intentar formar mi familia de otra forma, de otra manera.
¿Ahí hay alguna opción que maneja el tema de la adopción, algunas otras alternativas que estas parejas eligen?
Sí, sí, es difícil igual. No es fácil aceptar que uno no puede ser padre biológico. Si bien uno lo que quiere es ser padre, ¿no? O sea, supongo que quería ser mamá, ¿no? Estar embarazada. Pero sí, se puede, se trabaja. Igualmente también con la ley de adopción hay mucha espera, hay mucha paciencia, también hay que trabajar la tolerancia en esto. No es que digo, bueno, ok, no me someto más a un tratamiento, me anoto y voy a tener a mi bebé. Entonces, pero sí, existen. Así como existen parejas que están dispuestas a todo, y a todo lo que da la ciencia, ¿no? O sea, la realidad es que todo esto avanzó mucho, ¿no? Está todo sobre la mesa, y de acuerdo a cada uno, a cada creencia religiosa que tenga cada uno, a cada principio ético, estará si toma o no toma todo lo que nos da. Hay gente que, hoy acá todavía no se habla, pero que tiene un poder adquisitivo que le permite viajar y alquilar un vientre. Y hay gente que no está dispuesta, hay parejas que no están dispuestas a eso. Que frente a determinadas situaciones ponen un límite y van a recurrir a la adopción.
Claro, y también como vos decís, todos los costos, están dispuestos a afrontar todos estos costos, no solo económicos, los tratamientos son muy caros, después vamos a hablar de la ley que debería garantizar en forma gratuita, pero también la poner a disposición el cuerpo, la administración también de la sexualidad, de las relaciones sexuales, todo eso tiene un costo en lo emocional.
Tiene un costo en lo emocional, en lo físico, en lo psíquico y en lo económico, porque la realidad es que, como vos bien decís, hoy está la ley que te da el acceso a tres, ¿no? A tres técnicas de alta complejidad.
Pero por año.
Por año. Pero hay mujeres que nosotras tratamos que van por la séptima, van por la octava, entonces hay un costo económico muy grande, ¿no? Que se deja de lado porque está todo en función de eso, de lograr ese embarazo. Y está bien, no está en nosotros cuestionarlo, no, lo que cada uno haga. Sí, en poner un límite al cuerpo, ¿no? Un límite a la psiquis. Pensá que cada tratamiento es una estimulación hormonal, ¿no? Que ya de por sí uno hormonalmente se dispara, esto es todo a una alta potencia, y entonces es mucho desgaste, es mucho desgaste.
¿Cuál es el camino que hay que seguir para administrativo o para recurrir a los tratamientos de reproducción asistida en el marco de esta nueva ley? ¿Dónde hay que ir a consultar?
Y el tratamiento, si no tenés una prepaga, obviamente te tenés que dirigir, hay determinados hospitales públicos que se hacen cargo. Y si tenés prepaga, no hay tanto problema administrativo con solicitarlo y lograr, porque no te piden muchos requisitos. Sí, nosotros sabemos por la gente que viene a consulta que no todo lo que se debería cumplir se cumple. Específicamente en la cuestión de medicamentos, que se debería cumplir el 100%, se cubre el 40%. Estamos hablando de costos muy altos, o sea, porque es medicación muy alta. En el caso de la criopreservación, porque cuando uno inicia un tratamiento, ¿no?, de alta complejidad, lo que se hace, explico los pasos así bien simples. Se estimula a la mujer, ¿no? Luego se desencadena esa estimulación y lo que se hace es aspirar esos folículos para obtener los ovocitos. Luego eso en el laboratorio se junta con los espermatozoides del marido en caso que no haya donación para que se produzca el embrión. Obviamente si se logra un buen resultado, si se logra más de un embrión porque hubo una estimulación muy buena y la mujer respondió muy bien, lo que se hace para evitar después someterla a la mujer otra vez, porque esa aspiración se hace con sedación, en quirófano o con anestesia, no es un tratamiento simple.
Claro.
Lo que se hace es criopreservar esos embriones para que en caso de que ese tratamiento no sea exitoso, volver a repetirlo, pero ya tener un paso ganado. Esto no se cubre, las obras sociales no lo cubren, las prepagas no lo cubren, entonces son todos gastos que van sumándose.
Estamos conversando hoy con Marisa Anucher de Esperanza para Padres. Seguimos hablando sobre fertilización asistida hoy en El Puente. Hacemos una pequeña pausa y luego regresamos.
El mundo se construye desde distintas miradas. Puente, un lugar para encontrarse.
¿Sabías que una de cada seis parejas en Argentina sufre de infertilidad?
La infertilidad es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Afecta al 10% de hombres y mujeres de 30 a 45 años. Miles de parejas hoy no pueden acceder a los tratamientos por causas económicas.
Y el deseo de formar su familia se ve postergado a causa del dinero.
Necesitamos una ley que contemple los tratamientos por obras sociales y prepagas.
Y que regule la criopreservación de gametos y embriones.
Basta de lucrar con la vida.
Basta.
Nunca más una mujer podrá recibir dinero a cambio de sus óvulos.
Para que el sueño del hijo propio sea realidad para todos los argentinos.
Miles de argentinos esperan ser padres. ¿Nos ayudas?
Ahí escuchábamos un spot de 2011 cuando se empezó a militar acerca de la campaña de la ley de fertilización. Participaban Emiliano Rela, Paula Morales, Amalia Granata, entre otros.
Y ahora vamos a hacer una entrevista telefónica relacionada con el tema que estamos hablando sobre fertilización asistida a una organización que estuvo también militando mucho el tema de la ley que se aprobó el año pasado, la organización, la ONG Sumate a Dar Vida.
Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente.
Estamos en comunicación telefónica con Mariana Contreras, la presidenta de la ONG Sumate a Dar Vida. ¿Qué tal, Mariana?
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Estamos hablando sobre este tema, la fertilización asistida, todos los costos que involucra, y queremos preguntarte especialmente el tema de la ley que se aprobó en junio del año pasado. ¿Cómo ven ustedes desde la organización que se está cumpliendo, si conocen parejas que están pudiendo acceder de forma gratuita a los tratamientos?
Sí, mira, siempre decimos nosotros hace poquito, ya como uno festejó el año de la ley. Si bien estamos muy contentos por la aprobación de la ley, esta ley, como es muy nuevita, viene caminando y tiene sus inconvenientes. Todavía, por ejemplo, hay unas obras sociales o prepagas que ponen alguna serie de trabas. Todo solucionable, porque nosotros cada vez que nos llaman es tener que hacer la denuncia a la superintendencia y se logra la cobertura total del tratamiento.
Ah, bien.
Pero bueno, yo creo que tiene que ver con esto, como que es muy nueva y necesita caminar. Te ponen todavía trabas por eso mismo, quizás porque algunos todavía están muy del tema, no conocen, pero bueno, hemos logrado esto, que de a poquito vayan cubriendo. Hoy con el conveniente sí que nos encontramos es que, como las provincias en el tema de la salud no han delegado la salud, esto, si bien la ley nacional es para obras sociales y prepagas, las obras sociales provinciales, para poder cumplir, tienen que adherirse.
Claro.
Y hoy solamente hay 6 provincias adheridas, así que eso es lo más, que está caminando muy lentamente, porque imagínate que pasó un año y solamente hay 6 provincias, o sea que todavía nosotros decimos que hay habitantes de nuestro país que están en desigualdad de condiciones en cuanto a esto.
Claro, todavía hay un camino por recorrer para que se cumpla de manera total. ¿Cómo ustedes trabajan y qué es las actividades que realizan para algunas personas que estén escuchando interesadas en acceder al tema?
Nosotros, bueno, por empezar tenemos una página, nuestra página es www.sumateadavida.org, y ahí hay links para poder acceder a nuestras redes sociales. Nosotros particularmente tenemos tres ejes o tres misiones en los que trabajamos. Uno era la sanción de la ley nacional, hoy cambió eso y es un poco resguardar o estar atrás de la ley nacional para que se cumpla y lograr las adhesiones en las provincias. Otro que venimos haciendo todas las semanas, nosotros tenemos trabajando miércoles y jueves en Capital Federal, grupos de reflexión. Próximamente se va a abrir un grupo nuevo más, estamos viendo porque se va sumando gente. En eso sí, lo que decimos que el que aquí se ponga en contacto, lo que necesitamos es compromiso, porque son grupos que se necesita hacer cierta regularidad para el compromiso con aquel que está compartiendo el espacio, ¿no? Y después, mensualmente, cada 2 meses, hacemos sí otros talleres que son más abiertos. En eso no hay problema que hoy vaya y en el próximo no pueda ir. Pero la idea es, sobre todo, compartir con aquel que empieza con este tema nuevo, con aquel que le dicen que hoy te encontrás la noticia de que sufrís de infertilidad, una palabra que a veces nos parece que se nos viene el mundo abajo.
Claro.
Porque bueno, y que es un poco más común que lo que uno piensa, porque es una de cada seis parejas que tiene algún trastorno. Lo que pasa es que cuando uno recién se entera se parece que es el único que está pasando. Bueno, la idea es de nuestro espacio es por saber que no sos el único, que puedes encontrar a otro que está hablando, que está pasando lo mismo, que ya lo pasó, que te puede dar una mano, un consejo, o simplemente estar y acompañarte, que eso es fundamental.
Y también información útil, que es lo que poco abunda a veces en el tema, ¿no? Sobre
por
dónde
suerte,
ocurrir.
Nosotros tenemos 6 años, muy pocos, desde que empezó después de la asociación. Al principio se sabía muy poco. Y por suerte se sabe un poco más. Nosotros, a raíz de que empezamos, salimos a la calle enseguida porque... Nosotros, como no se sabía mucho el tema, no se movía mucho el tema, salimos a buscar firmas para llegar con un proyecto de ley nuestro propio. Entonces, así es como uno saliendo a la calle y empezando a informar. La verdad que hoy se habla mucho del tema, por suerte, ¿no? Porque igual en algunos otros tantos es un tema un poco tabú en cuanto a lo social, porque bueno, es muy difícil todavía para algunas personas encontrarte en su círculo y decir, bueno, no puedo tener un hijo porque no puedo, y enseguida cambian, ¿no? Por ahí en otra frase, evitando el tema.
Claro.
Pero bueno, la idea es eso, que se animen a acercarse a nosotros, incluso si no quieren personalmente. Tenemos en un Facebook donde es un grupo de la asociación que es cerrado, donde uno puede compartir sus vivencias día a día, lo que le pasa.
Buenísimo.
Preguntar cómo el otro empezó el camino, quizás alguna recomendación siempre está bueno.
Claro.
Porque uno no sabe para dónde ir. Cuando se encuentra con esta palabra es muy difícil a veces.
Te agradecemos mucho, Mariana, por esta comunicación y por el trabajo también que realizan y compartirlo aquí en El Puente.
No, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo. Hablamos con Mariana Contreras, presidenta de Sumate a Dar Vida. Pueden entrar a la página web www.sumateadarvida.org.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en El Puente. Es hora de encontrarnos.
I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. I'm a young soul in this very strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. Finding myself making every possible mistake.
Escuchábamos ahí a Yael Niam y New Soul, un poco de música foránea en El Puente. Y si quieren comunicarse con nosotros, recuerden el Facebook El Puente Radio, o por Twitter arroba El Puente Radio, o por mail también elpuente@sociales.uva.ar.
Y en elpuente@sociales.uva.ar se comunicó Lucila Galeto. Gracias, Lucila, por comunicarte. Y nos dice: buenas tardes, muy, muy interesante el programa, muy claras las explicaciones. Y quiere algún teléfono o mail donde contactar a la invitada. Vamos a dar la página web que tienen en la organización Esperanza para Padres. Así que todo el que quiera puede comunicarse: www.esperanzaparapadres.com.ar. Y allí están todos los datos de contacto.
Tal cual. Ahí están los teléfonos, ahí está nuestra página de Facebook. También para escribirnos o para ponernos las consultas que quieran.
Estamos conversando hoy con Marisa Nucher, de Esperanza para Padres, justamente hablando de todo este tema y todo lo que involucra el tema de buscar ser padres, madres biológicos. Y también podemos dar alguna cifra para el que no conoce, ¿cuáles son los costos? ¿De qué estamos hablando cuando son altos los costos de este tipo de tratamientos? ¿A partir de cuánto sale, por ejemplo?
Y un in vitro, pues, de acuerdo al centro, puede estar a partir de los 50.000 pesos, 60.000 pesos. O sea, por eso es tan importante esta ley, porque hay gente que no era imposible que tenga acceso a una técnica de alta complejidad. Y esto iguala, esto es lo que quería lograr la ley, igualar. Más allá de eso, también lo que hay que decir, que a margen del costo, no hay una garantía de éxito total. O sea, las probabilidades de lograr un embarazo a veces no supera el 30%, el 25%, con lo cual hay muchas probabilidades que el primer intento no logre un resultado beneficioso y que haya que intentar más de una vez. La ley le da la oportunidad de realizar 3 técnicas de alta complejidad.
Intentar más de una vez, y cada una, ese es el costo más o menos que, uh-huh, que sale. Y también no hay por ahí datos precisos, estadísticos, de cuántas personas son las afectadas, involucradas o que están en esta búsqueda. Decía en el audio una de cada 6 parejas, pero cada vez se ven que ahí se abren más centros para este tipo de servicios.
Claro, si se abren más centros es porque hay mayor demanda, es una cuestión lógica. La realidad es que no se sabe, primero porque no hay estadísticas. Ahora supongo que con la ley y con cuando la gente que acceda a los tratamientos ya se va a poder sacar dentro de unos años una estadística. La realidad es que, al margen de eso, es un tema tabú, como decía recién la de la organización Sumate a Dar Vida. Es un tema tabú, nadie habla, nadie comparte. Creo que esa es una de las razones que me parece más importante del hecho de la ley. Hace un año que se viene hablando de la infertilidad. Antes no se hablaba. Y el hablar implica informarse, implica que muchas mujeres que tal vez no tienen acceso a esa consulta ginecológica o que vivan lejos de centros, puedan saber de qué se trata. Entonces, esa es una de las cosas más importantes, poder hablar, poder informarse y poder saber que al otro tal vez le está pasando lo mismo, y al otro también, y te acordás de la vecina que teníamos y no tenía hijos, mira, también. Entonces esto hace que uno pierda el miedo a hablar y que, por otro lado, pueda sentirse que está acompañado, que no está solo en esto, que hay muchas parejas que lo están sufriendo y que pueden acompañarse mutuamente.
Como escuchamos también en el audio del comienzo del programa, como que el estándar es sí, tener familia, todos pueden tener hijos, y a mí me pasa esto a mí sola. Entonces decía una de los testimonios, no hay lugar para el que no tiene familia, no, como que no. Es muy, muy fuerte.
Es muy fuerte, y seguramente se debe dar en charlas familiares que cuando uno tiene cerca, que no es muy casual, pero que tiene cerca una mujer que decide no ser madre, porque hay mujeres que deciden no ser madre, aunque parezca raro, hace un poco de ruido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo no quiere ser madre? Entonces se empiezan a preguntar sobre si será que la orientación sexual es esta o es la otra. No, hay mujeres que organizan su vida alrededor de otro deseo. Pero bueno, se habla de este mandato cultural, ¿no? Esto de que uno nació y que la mujer es completa si logra ser madre. No es tan así. Aún así, la mayoría de las mujeres queremos tener hijos, queremos formar una familia. Y por eso es por lo que luchamos, ¿no? Y por ayudar a estas parejas a salir fortalecidos, a tomar esta crisis como una oportunidad y que nos dé herramientas para que cuando llegue ese hijo, estar en condiciones de cuidarlo, de educarlo, y que esa persona que teníamos al lado siga al lado nuestro, y de formar una familia, que es de lo que se trata.
Claro, y no que todas las energías se nos fueron en todos esos años de tratamiento, y después como que las parejas se olvidan de todo ese costo que tuvieron que invertir en ese tiempo, en esa búsqueda deseada. Como que llega el hijo y ahora cambia la vida.
Te cambia la vida. Y sí, un hijo sí. Te cambia la vida. Eso es real. Y Y bueno, ese es el momento que más deseamos, ¿no? De que nuestras pacientes, de nuestras parejas nos llamen y nos digan, sí, se dio, estoy embarazada, sí, se espera eso. Y está bueno, porque eso es la resiliencia, ¿no? Salir fortalecido y seguir adelante y que cuando llegue, saber que uno peleó y que ya está, que lo lograron y ahora seguir adelante en la crianza de ese hijo, ¿no? Era lo que tanto se buscaba.
Claro. Y es importante hablar que en el marco de la ley no hace falta tampoco presentar un certificado de infertilidad, que el tratamiento se debe brindar igual, y también para personas del mismo sexo.
Claro. Toda persona mayor de 18 años, dice la ley, sin importar su orientación sexual ni su estado civil. Entonces esto abre un abanico para cualquier persona, no solo que sean parejas homosexuales, sino también que personas que no estén casadas, ¿no? Cosa que la ley de la provincia de Buenos Aires ya es más restrictiva, ahí ya habla de parejas, ya pone un límite de edad, que se supone que con el tiempo va a tener que adaptarse a la ley nacional, ¿no? Que tienen que hacer esa reglamentación.
Como otras provincias también.
Como otras provincias.
¿Han tenido ustedes consultas de parejas del mismo sexo que están en esta búsqueda? ¿Cómo se vive?
Sí, tuvimos una consulta, no muchas, pero
no, no, muy clara,
no muchas. Pero bueno, también es un aprendizaje, claro. ¿No? Esto de poder ir y consultar, o sea, también a partir de la ley de matrimonio igualitario, o sea, son todos temas, la sociedad va evolucionando, obviamente los tiempos personales uno es más rápido que la sociedad, pero sí, tuvimos una consulta. Y la realidad es que sí, que quieren ser padres y tienen todo el derecho a ser padres. Pero bueno, eso también va a implicar un gran debate en la sociedad, ¿no?
Claro, un gran debate y un cambio cultural, un cambio de mentalidad en las familias también, como en la familia, el núcleo más íntimo donde uno se relaciona y que necesita a veces contar con el apoyo. Bueno, esta posibilidad de hablar y de decir a veces no es fácil y tiene uno que estar fortalecido para plantarse y decir, bueno, o no quiero ser madre, ser padre, o me pasa esto. ¿Sí? Por eso es importante el apoyo terapéutico y el acompañamiento grupal.
Esperanza para Padres nació para eso, nació ante la falta, ¿no? Ante esta sensación de que no había especialistas en el tema, en dónde apoyarse, en dónde que a uno lo escuchen, en dónde poder hacer catarsis, ¿no? En dónde te comprendan qué es lo que estaba pasando, porque acá se pone el cuerpo también. O sea, acá no es un acontecimiento traumático que nada más involucra la psiquis, acá se pone el cuerpo, uno se tiene que acostar en una camilla constantemente, uno vive pendientes de tiempos biológicos, de que en tercer día una ecografía, al cuarto día otra ecografía, después un análisis de sangre, o sea, uno vive pendiente y eso hace que la vida gire en torno a eso. Entonces Esperanza para Padres surgió para eso, para poder ayudar a estas parejas a atravesar todo este proceso. Nosotros hacemos una analogía como una carrera de obstáculos, ¿no? Donde la meta está lejos, no la vemos, y donde hay obstáculos a cada rato que hay que sortear. Y la idea es llegar, y llegar lo mejor posible.
Totalmente. Te agradecemos mucho, Marisa, por estar acá en El Puente y brindarnos esta información y el trabajo que realizan desde Esperanza para Padres.
Gracias.
Little darling, it's been a long, cool, long Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy.
Cerramos así un nuevo programa del Puente, saludando a todos los que forman parte de la producción del programa: Federico Jiménez, Mariana Costa, Romina Parrado, Romina Caldera, Carla Muya y Laura Osutz también.
También a Leandro Arauz Ortiz en la producción, gracias Fernando en la operación técnica, gracias Luciano por acompañarme en la conducción hoy en tu día, el Día del Locutor, feliz día.
Muchas gracias y hacemos extensivo el saludo a todas las radios que nos repiten y todos los que trabajan en esta profesión.
Gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.